prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Hermosa familia en la fe, de nuevo gracias por acompañarnos. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a este estudio de la lección Escuela Sabática. Saludos amigo y servidor Joel Medina, es un placer acompañarles. En esta ocasión, mis hermanos, debido a las circunstancias que nos rodean andando acá de evangelista por el norte de Washington, el norte de Estados Unidos, mejor dicho, al sur de Washington, hemos cambiado de hoteles de acuerdo a donde estamos en las iglesias, mis hermanos, y eso ha hecho que sea un poquito más difícil nuestra participación con la Escuela Sabática, pero es viernes y estamos aquí listos para traerles a ustedes el estudio de la lección Escuela Sabática. De hecho, me he dado cuenta que muchas personas ven la lección en la parte del viernes en la tarde, el sábado, y después del sábado siguen de nuevo mirando la lección. Así es que aquí está para ustedes, mis hermanos, un placer saludarles. Gracias porque son parte de nuestra familia, porque están con nosotros apoyándonos y también preguntando sobre la lección de Escuela Sabática cuando no llega ya de tiempo. Hermanos, gracias a Dios que todo está bien. No hay ningún problema, excepto obviamente el tiempo, que está en contra nuestro solamente. Hoy quiero agradecerles a usted que se comunica con nosotros a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp, de Telegram también, y por nuestra página de feyesperanza.org. Gracias porque nos acompañan por allí. Y usted que está constantemente en comunicación y en contacto con nuestros programas de radio, con nuestros diferentes locutores a través de la plataforma de la radio, le agradecemos infinitamente. Gracias por ser parte nuestra de nuevo. La lección número 8, escoge pues la vida. O bien, mejor leído, escoge pues la vida. Eso sería la forma correcta de mencionarlo, ¿no? La lectura bíblica para esta ocasión se encuentra en Deuteronomios 30, 19. Y quiero darle lectura, obviamente, mis hermanos. Primero vamos a pedir la unción del Espíritu Santo y esperar que Él nos acompañe a través de este maravilloso estudio de esta lección, que es muy importante, por cierto. ¿Sí? Oremos, por favor. Padre bendito, una vez más te agradecemos infinitamente tu atención, tu cuidado, tus bendiciones por cada uno de nosotros, por tu pueblo, Señor, que te amamos, te alabamos y te glorificamos en todo momento. Bendice pues a cada persona que se da cita semana a semana para estudiar con nosotros la lección de Escuela Sabática, sus familias, Señor. Atiende el deseo de sus corazones mientras que te puedan glorificar con esas peticiones que se han hecho a través del Ministerio de Fe y Esperanza. Sé glorificado en todo momento, Padre bendito. Gracias de nuevo por ser nuestro Dios, por llamarnos a la verdad y por mantenernos siempre en presencia tuya para perdonar nuestras faltas y nuestros pecados. Te los pedimos, Señor, de una manera muy humilde. Por favor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y ayúdanos a encontrarnos contigo cuando tu Hijo venga en gloria y majestad. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Amén. Deuteronomio 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Un texto bastante importante, hermano. Con este texto tendríamos en realidad para hacer por lo menos 2 horas de tema, de análisis. Dios llama a los cielos como testigos en contra nuestra. En otras palabras, todo lo que pasa a nuestro alrededor, mis hermanos, todo lo que vemos a nuestro alrededor, son testigos en contra nuestra, de cierta forma. Que Dios ha mostrado su amor, Dios ha mostrado su misericordia con el mundo, y el mundo le ha rechazado. Es increíble que hasta el día de hoy, con tanto conocimiento que existe en la tierra, con tantas formas de informática, todavía hay personas que no creen en Dios. Ahora, para nosotros que creemos en Dios, es fácil entenderlo y fácil de digerirlo. Pero una persona que no cree en Dios usa sus argumentos, incluso los mismos principios que Dios ha puesto en su santa palabra. Utiliza a la tierra, utiliza al cielo, incluso para ir en contra de Dios. Ahora, note que algo bien interesante en este texto. Dios ha puesto por testigos al cielo y a la tierra en contra nuestra. En otras palabras, lo que pasa a nuestro alrededor por nuestra desobediencia han sido consecuencias de lo que está pasando hoy. Se habla mucho sobre el calentamiento global. De hecho, hay una agenda detrás de todo esto, donde los gobiernos se quieren unir para hacer leyes que protejan el medio ambiente. Hemos dicho anteriormente, y lo digo desde ahora, mis hermanos, porque analizaremos ahí en la parte del jueves, si no mal recuerdo, Apocalipsis 13. El poder papal, junto con el gobierno de Estados Unidos, está haciendo una agenda especial. Ahora, esto no es algo a capricho, mis hermanos, o lo estamos diciendo solamente porque suene bonito. Lo contrario. Estamos diciendo esto, mis hermanos, por la sencilla razón que es parte de la profecía. La primera bestia hace un convenio con la segunda bestia. Pero quien llama a ese convenio es la segunda bestia, no la primera bestia. Pero a quien le interesa y las circunstancias que se han manejado alrededor es para que la segunda bestia venga a la primera bestia y le pida ayuda de cierta forma. Entonces, todo lo que está pasando, mis hermanos, todo lo que hay alrededor de este mundo, entre los desastres y todo lo que hoy por hoy vemos, son detalles y son desastres, mis hermanos, que son testigos en contra nuestra. No hemos amado a Jehová, la tierra se ha deteriorado, la sociedad se ha deteriorado, el medio ambiente, mis hermanos, está por los suelos, nuestras familias están siendo sacudidas terriblemente, y todo esto es por causa de la desobediencia. El hombre desobedece, sufre las consecuencias. Ahora, dice Jehová, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Dios ha puesto ante nosotros la vida y la muerte. Dos caminos, un camino que te lleva a la vida y un camino que te lleva a la muerte. Pero Dios te dice, elígelo, elígelo tú. Tú eres el que vas a elegir, no yo. Y dice, la bendición y la maldición. La bendición es la vida, la maldición es la muerte. Entonces, Dios dice, aquí está la bendición o la maldición, ¿cuál quieres tú? Desafortunadamente, el ser humano siempre, por lo regular, por nuestra pecaminosidad, nos inclinamos a la muerte, a la maldición, sin darnos cuenta, porque saboreamos el pecado y lo hacemos nuestro, y de esa forma nos vamos por el camino de la muerte. Tan sencillo que es amar a Jehová y recibir la vida, la bendición de Dios. Pero el mundo, la mayoría del mundo, mis hermanos, se inclina o nos inclinamos a la perdición. Y tristemente, podríamos decir, bueno, pero por lo menos algunos somos cristianos, y además, qué bueno y está muy bien que algunos seamos cristianos, y que vivamos en una denominación dentro de la religión cristiana. Lindo, hermoso, está muy buena la idea. Pero incluso dentro de la misma religión, nosotros podemos estar muy perdidos. Y de pronto, más perdidos que un ateo. Permítame explicarle esa parte. El ateo, si en un momento dado se encuentra con una verdad que lo estremezca y que lo acerque a Jehová, entenderá, comprenderá y se entregará completamente. Mientras que el cristiano que estamos dentro de la iglesia, dentro de las verdades, dentro de la Biblia, dentro del Evangelio, hemos hecho caso omiso. Ya hemos creado, por así decirlo, un callo donde ya el amor de Jehová no nos conmueve. La verdad que escuchamos bíblica ya no nos conmueve, mis hermanos. A eso me refiero, que de pronto el cristiano de pronto pudiera estar más perdido que un ateo, en esa forma. Que se ha cauterizado nuestra mente, nuestra vida, que ya los mensajes de salvación, los mensajes bonitos en la iglesia, los miramos como, ay, qué aburridos. Vamos a la iglesia solamente para cumplir con el requisito y pensar que el hecho de que yo esté dentro de la iglesia, eso me va a ayudar para salvarme y que por eso voy a ir al cielo. Hermanos, lejos está la realidad. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Jehová ha puesto frente a nosotros la vida, la bendición. Pero también al mismo tiempo he puesto la maldición y la muerte. Hoy vamos a elegir. Hoy es el día de la elección, mi hermano y mi hermana. Y Dios te dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nota qué interesante, qué hermoso esto. Tú como papá, como mamá, eliges la vida para que tu descendencia también tenga vida. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? En la parte del domingo, mis hermanos, encontramos el título El árbol de la vida. Y por supuesto, es un tema bastante conocido. Todo cristiano conoce este tema del árbol de la vida. Dice el Génesis 2, 8, 9 y 15 al 17 y luego Génesis 3, 22 y 23. Vamos a leerlo aquí y luego entramos a la pregunta, ¿sí? Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Interesante. Dios le da al hombre la opción de obedecer o desobedecer, pero lo deja a criterio del hombre. Génesis 3, 22 y 23 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Este texto, el 22 específicamente, Dios dice, he aquí el hombre es igual que nosotros, conoce el bien y el mal. Y ahora él toma una decisión de sacarlo del huerto. ¿Para qué? Para que no tome de ese fruto de la vida. Dice, para que no tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Y por qué? ¿Que acaso no era el deseo de Dios que el hombre viviera para siempre? Sí, pero no en desobediencia, no en pecado. El hombre ha caído, el hombre ha pecado, y el hecho de haber pecado, ahora el hombre puede discernir entre el bien y el mal. Antes del pecado, Adán y Eva solamente conocían el bien, conocían solamente el amor de Dios, la perfección de Dios, el carácter puro y santo de Jehová. Una vez que ellos toman del árbol del fruto del bien y el mal, ahora conocen lo que está bien y lo que está mal, conocen el pecado. Y Jehová, sabiendo las consecuencias que venían de allí en adelante, es necesario que lo saquemos de aquí, porque ahora viene el sufrimiento. Y Jehová, en su magno amor, jamás permitiría que el hombre viviera eternamente en pecado. Esa teoría, mis hermanos, es muy importante por la siguiente razón. Si Dios sacó al hombre, después de haber pecado, del Edén para que no viviera eternamente en pecado, con más razón no va a existir un infierno en el tiempo del fin que la gente o el impío se esté quemando para siempre y sufriendo para siempre jamás. En dado caso, Dios hubiera permitido que el hombre viviera para siempre en pecado y en dolor, así como estamos viviendo hoy por hoy, ¿me entiende? Esa teoría, mis hermanos, de lo que está pasando aquí y de que el hombre vive eternamente en sufrimiento en el infierno, que se ha levantado simple y sencillamente para causar miedo y pánico en las personas y de esa forma se acerquen a Dios. Desafortunadamente, esa teoría se ha levantado para que la gente se acerque a la iglesia y muchas veces no tanto para que se salven, sino para que traigan su dinero a la iglesia. Qué triste. Qué triste que el hombre vea al ser humano, a un candidato para el cielo, con signos de dólares, con signos de dinero, en el lugar de buscar a una persona o mirar a esa persona como un candidato para estar en la patria celestial y buscarlo de esa manera, mis hermanos. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué dos opciones le presentó Dios a Adán con respecto a su existencia? La respuesta es, si obedecían, vivirían, pero si comían del árbol prohibido, ciertamente morirían. Mi hermano y mi hermana, la pregunta ahí al pie de la página del domingo dice, piénsalo. Con nuestras decisiones diarias, ¿cómo estamos eligiendo para vida o para muerte? Diariamente, tú y yo tenemos ante nosotros decisiones que estamos tomando. Y diariamente, tú eliges la vida o la muerte. Obedecer o desobedecer. Igual como Adán tuvo que decidir en un momento dado o comer del fruto que su esposa le estaba dando, sabiendo que era prohibido, o abstenerse de él y vivir para siempre? Bueno, conocemos ya la respuesta, ¿verdad? Pero en este caso, la respuesta de un servidor aquí al pie de la página del domingo, diariamente decidimos obedecer la voz de Dios o desobedecer. Así elegimos la vida o la muerte de esa forma. Es muy sencillo. Dios ha puesto ante ti y ante mí la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Tú eliges, yo elijo dónde vamos a quedar a finales de cuentas. La parte del lunes, no hay término medio, es el título para este día. Dice, lee los siguientes versículos. ¿Qué dos opciones o alternativas declaran abiertamente o están implícitas en estos textos y cómo se presentan estas opciones? Usted puede ver una lista allí, como unos 6 textos aproximadamente, que nos invita a analizar. Cada uno de ellos tiene su propia respuesta y la vamos a dar aquí. Juan 3:16, el texto más conocido y más popular en todo el mundo cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que toda aquella persona que crea en el Hijo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero note, la persona tiene que tomar el primer paso de creer en el Hijo. Y creer en el Hijo no es solamente decir, yo creo. Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús vino a rescatarme. Yo creo que en Jesús está la vida eterna. No es necesario solamente creer. Es necesario una acción, mis hermanos. En otra parte de la palabra del Señor dice, los demonios también creen y tiemblan. Sin embargo, ellos no tienen salvación. Ellos no pueden ya arrepentirse. Usted y yo tenemos esa opción todavía. Creemos en Jesús. La acción ahora detrás del creer va a demostrar verdaderamente si estamos con Jesús o no estamos con Jesús. Si verdaderamente guardamos sus mandamientos o no. Ahora, la respuesta que hemos puesto aquí para Juan 3:16, si creemos en Cristo, tendremos vida eterna. Y por el contrario, sería la muerte eterna. Si no creemos en Jesús, entonces tendríamos, obviamente, mis estimados, la muerte eterna. De pronto, otra vez, cada quien decide. Génesis 7, 22 y 23 dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Solamente quedó Noé. ¿Y por qué? Porque Noé obedeció la voz de Dios, mis hermanos. Porque Noé aceptó el llamado de Jehová para construir un arca. Esa arca representa a Cristo Jesús hoy por hoy. Esa arca que Noé levantó fue una acción de creer lo que Dios le estaba diciendo. Lo mismo que analizábamos en Juan 3:16. La persona que cree hace una acción. Noé creyó y levantó un arca. Hermanos, solamente los que obedecieron la voz de Dios quedaron con vida allí en el diluvio. Y eso fue Noé y su familia. 8 personas, dice la palabra del Señor. De ahí en más, usted puede ver aquí en el texto. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo en la tierra murió. Interesante. Romanos 6:23, otro texto muy conocido. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Pero recuerde, la dádiva o el don de Dios es la vida eterna. Dios ha puesto frente a nosotros la bendición, que es la vida eterna. El don de la salvación, el privilegio de poder entrar al cielo. Pero el pecado es la desobediencia. Si decidimos desobedecer, cometemos pecado. Si pecamos, entonces quedamos destituidos de la gloria de Dios. Quedamos destituidos de la opción o la oportunidad de entrar al cielo. Hermanos, si pecamos, es porque desobedecemos la ley de Dios. Pero en Cristo hallamos perdón y vida eterna. Si nos acercamos a Él, obviamente. Interesante, ¿verdad? Bien, mis hermanos. El siguiente texto es Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Interesante este texto. Hermanos, Seguir una vida pecaminosa nos llevará inevitablemente a la muerte eterna. Eso es ocuparnos de la carne. Ocuparnos de la carne es sinónimo de seguir pecando. Pero, por el otro lado, si obedecemos la voz de Dios, tendremos vida y paz por la eternidad. Eso es ocuparnos en el Espíritu. Eso es vida y paz. Alabado, alabado y glorificado sea el nombre de Jehová hoy y por siempre, ¿verdad? Bien, mis hermanos, entonces el siguiente texto, que es el último, por cierto, aquí, dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mi hermano y mi hermana, muy sencillo, si Cristo vive en nosotros, lo mostraremos con nuestro estilo de vida. Tu estilo de vida va a mostrar si verdaderamente tú tienes a Cristo en tu corazón. No es solamente decir yo soy cristiano, o yo voy a la iglesia, o yo hago esto, yo hago lo otro. Hermano, no podemos alabarnos a nosotros mismos. Necesitamos mostrar en nuestra vida que verdaderamente Jesús está en nosotros. Y si es así, estimado o estimada, entonces estás por el buen camino. Si las demás personas ven en ti la virtud del amor de Jehová, eso es salvación. Tú tienes la vida eterna y está preparado el cielo para ti. Pero si eres tú el que dice, yo soy cristiano, yo soy bueno, yo hago aquello, entonces eres tú tratando de comprar la salvación con tus propias palabras o con tus propias acciones. Mis hermanos, obedezcamos por amor. Que nuestra decisión sea estar con Jehová por amor y no hacer acciones para tratar de comprar el favor de Jehová. Sí, si nuestras acciones muestran lo contrario de que Jesús no está en nuestro corazón, nos perderemos eternamente. Es muy sencillo. Si Jesús está en tu corazón, vas al cielo. Si Jesús no está en tu corazón, tus acciones no lo van a mostrar. Tus acciones van a mostrar todo lo contrario. Entonces, aunque pensemos y aunque querramos decir que vamos al cielo, estamos completamente perdidos. He allí la diferencia, mis hermanos. Otra pregunta que aparece allí. De hecho, falta uno más. El de Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí va la obediencia, ¿no? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Aquí está hablando de la vida eterna una vez más, mis hermanos. La roca es Cristo Jesús. Si nuestra vida está fundada en su carácter y amor, tendremos la vida eterna. Y por eso es que usted muestra el amor de Jesús en todo lo que hace. Sí, en todo lo que hace, ya sea en su vida personal o en su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en su familia allí inmediata, familia de sangre, familia de carne, y luego su familia espiritual dentro de la iglesia, o también dentro de un ministerio que usted trabaje, si trabaja para un ministerio cristiano. Y por consiguiente, mostraremos el amor de Jesús en nuestros trabajos, en la sociedad. Que Jesús more en nuestros corazones. Que Jesús verdaderamente esté con cada uno de nosotros, mis hermanos. Y mostremos el amor de Dios en todo el sentido de la palabra y en todo momento. Al pie de la página y el lunes, mis hermanos, dice, en el contexto de la vida eterna o la muerte eterna, la verdad bíblica de que el infierno no arde eternamente ni tortura a la gente para siempre, ¿por qué es tan reconfortante? ¿Qué imagen daría del carácter de Dios si el tormento eterno consiste fuera en... Si el tormento eterno consciente fuera en verdad el destino de los perdidos? Dice una nota que puse yo aquí, que si ustedes están mirando el video lo va a mirar, pero aquí la vamos a leer. Si el sufrimiento eterno fuera cierto, entonces por miedo obedeceríamos a Dios, y eso no es lo que Él busca de nosotros. Dios quiere que tú obedezcas sus mandamientos, su ley, sus mandamientos, sus preceptos, por amor, no por miedo. De modo que el verdadero amor de Dios no se expresaría en hacer sufrir eternamente a sus hijos. Como dijimos al principio, si Jehová sacó a Adán y a Eva del huerto después de que pecaron para que no vivieran eternamente en pecado, ¿cómo va a permitir que en el tiempo del fin unas personas, porque le desobedecieron, sufran eternamente dolor, sufran eternamente, vamos a poner decir, la muerte? No tiene sentido, ¿no? Sin embargo, sabemos que está la muerte o la vida. La vida eterna o la muerte eterna. Muerte eterna significa destrucción completa. Muerte eterna no significa que la persona va a estar sufriendo por toda la eternidad, porque entonces no sería muerto, porque estaría vivo todavía sufriendo. Muerte eterna es sinónimo de aniquilamiento completo. La parte del martes tiene un título un poquito largo. Dice la vida, el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Ahora, dice ley de Deuteronomio 30, del 15 al 20. Vamos a leerlo y luego vamos a dar lectura a la pregunta. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a él, porque él es vida para ti. La vida está en Jehová, ¿verdad? Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Qué interesante. La pregunta que hay que responder aquí, mis hermanos, es ¿cuáles son las opciones que se le presentan al antiguo Israel? Estas opciones, ¿cómo reflejan lo que hemos visto en la Biblia de principio a fin? Dios nos ha dado la libertad de elegir obedecer sus leyes, mis hermanos. Él nos ha dado esa libertad. Él pone la ley enfrente de nosotros y ya nos deja que nosotros elijamos si la obedecemos o no. Por eso es que hay tantas personas hoy que van en contra de la ley de Dios, que fue clavada en la cruz, y buscan cualquier pretexto para no adorar a Dios apropiadamente. Y note, la adoración es lo más importante. Y mire qué interesante, que el mandamiento que eliminan está precisamente atado a la adoración. Qué interesante. De modo que, una vez más, Dios nos ha dado la libertad de elegir obedecer sus leyes para tener vida eterna, o bien nos da la libertad de desobedecer y ser destruidos para siempre. De nuevo, Dios pone solamente frente a nosotros los dos caminos. ¿Obedeces a la ley de Dios o no la obedeces? Si la obedeces, tienes vida eterna. No la obedeces, desafortunadamente, morirás. Y aquí es donde se pone muy interesante el punto. Porque muchas personas dicen, bueno, por la ley no nos vamos a salvar. Guardando la ley no salva a nadie. Y eso es verdad. La salvación es a través de Cristo Jesús. Sin embargo, el hecho de que amemos a Cristo, guardaremos sus mandamientos. No guardamos los mandamientos de Jehová para salvarnos. Guardamos los mandamientos de Jehová porque somos salvos, porque Jesús nos ha perdonado. Por eso es que la ley de Dios para nosotros es una delicia poder guardarla. Y sus mandamientos, recuerde, no son gravosos, no son difíciles tampoco, ¿no? Al pie de la página, allí en el martes, dice el Deuteronomio 30:20. Presta atención al vínculo entre el amor y la desobediencia. ¿Qué debe hacer Israel para ser fiel al Señor? ¿Cómo se aplican a nosotros los mismos principios hoy? Bueno, dice el texto así. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. De modo que la respuesta aquí sería obedeciendo todo lo que Jehová ha mandado, mis hermanos. Jehová, si Jehová ha mandado algo, para que el ser humano lo ejecute o le obedezca, es para nuestro propio bien, no para el bien de Jehová. Es para nuestro propio bien, mis hermanos, ¿sí? El miércoles, no es demasiado difícil para ti, es el título para este día. Ahora dice, lee Deuteronomios 30 del 1 al 10. Vamos a leerlo y luego vamos a la pregunta, ¿sí? Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, o sea que como desobedeciste, fuiste tomado cautivo y allá en cautividad, cuando te des cuenta que yo soy Jehová y te arrepientas, dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allí o de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Antes de seguir al versículo 6, mis hermanos, quiero comentar un poquito sobre esto. Muchas personas han tomado estos textos bíblicos para decir que en un momento dado todos los judíos tendrán que volver de nuevo a Tierra Santa, allá a Israel. Hermanos, recuerde que para el tiempo del fin, y esto se cumplió, por cierto, en el pueblo de Israel, cuando Dios volvió a levantar a Israel como nación. En 1900, no recuerdo ahora el año, ¿no? Pero Dios volvió a levantar a Israel como nación. Dio la libertad para que todos los judíos alrededor de todo el mundo pudieran regresar de nuevo. Muchos no han regresado, muchos se quedaron en otros países y está bien. Pero recuerde que esta aplicación, mis hermanos, lo vamos a hacer a nivel espiritual. Con el Israel espiritual se cumple hoy por hoy. Estos textos ya no tienen connotación literal en el pueblo de Israel, mis hermanos. Si tomamos esta idea de esa forma, entonces tendremos un poquito mejor el entendimiento. Ya no se cumple en el Israel literal. Ahora estamos viviendo en la era del Israel espiritual, ¿sí? Y sí, por supuesto, Dios va a traer a todo su pueblo a que sean fieles, hijos suyos, donde quiera que se encuentre. Estamos hablando, recuerde, en forma o en lenguaje espiritual. Todo el mundo llegará en un momento dado a ser fiel hijo de Dios, ¿sí? Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Ahora aquí, el hecho de que Dios ponga esa maldición contra los enemigos, una vez más, no es porque Dios quiera castigar a los enemigos necesariamente, porque Dios es un Dios malo y está buscando a ver cómo destruir al ser humano. No, es porque esos enemigos se han apartado de Jehová. Y las maldiciones vendrán automáticamente. Pero recuerde otra vez, todo lo que pasa alrededor de esta tierra, de este mundo, alrededor de nuestra vida, se le acredita a Dios, porque nada sucede a menos que Él lo permita. Pero recuerde, no es las circunstancias que van a nuestro alrededor, están basadas en nuestra obediencia o desobediencia a Dios. Escoge hoy pues obedecer a Jehová y todo estará mejor. ¿Sí? Todo estará mejor. No quiero decir que no vas a tener problemas en la vida. No quiero decir que no vas a tener tribulación. No me refiero a eso. Me refiero que al final de cuentas, el premio, el don, la recompensa es la vida eterna. Vivir eternamente cerca del Padre. Número 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Interesante. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre los padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿qué dice? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? ¿Se da cuenta? Qué importante es eso. Y qué hermoso saber que los mandamientos de Jehová no son difíciles. Ni, dice el versículo 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de, que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ya Dios ha puesto en nuestras mentes el mandamiento, su santa ley, hermanos. De modo que lo único que tenemos que hacer es levantar nuestra cabeza, mirar y obedecer a Jehová. Alabado sea el nombre de Jehová. La pregunta que hay que responder aquí dice, ¿qué les quiere decir el Señor allí? ¿Cuál es la promesa básica que se encuentra en estos versículos? ¿Y qué pasajes del Nuevo Testamento piensas que reflejan la misma promesa? Bueno, mis hermanos, si obedecemos, tenemos el favor de Dios. Si nos apartamos de sus caminos, pero pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestras faltas y darnos lo que ha prometido. Que recuerde que la promesa más grande de Jehová es la vida eterna. Y allí es donde todo cristiano quiere verse. Ahora sí, entramos al jueves. Una cuestión de adoración. Lee Deuteronomio 4, 19 y 8, 19, 11, 16 y 30, 17. Vamos a leerlos y luego leemos la pregunta. Dice Deuteronomio 4, 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Pero Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Interesante que Dios sabía que el ser humano se inclinaría a los astros para adorarlos, ¿verdad? Deuteronomio 8, 19 dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. ¿Okay? La adoración, mis hermanos, es muy importante. Deuteronomio 11, 16 dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Deuteronomio 30, 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Ahí estamos una vez más, mis hermanos, entrando al punto precisamente de la adoración. Ahora, hoy por hoy, mis hermanos, en la Iglesia Católica se ha levantado una idea diferente. Ya no adoran imágenes, según ellos, solamente las veneran. Pero, ¿sabe? Si usted ve al diccionario y busca la palabra veneración, ¿qué significa? Su significado de venerar, se va a dar cuenta que es un culto especial a algo sagrado. Y también, por supuesto, porque ellos toman venerar como que están exaltando los buenos principios de tal persona. Por ejemplo, la Virgen María, la imagen de la Virgen María. Bueno, estamos exaltando solamente lo bueno de ella. Estamos venerando, estamos dándole, rindiendo homenaje a eso, las buenas acciones de la Virgen María o de cualquier santo. Entonces, si lo toman por el primer punto, okay, de cierta forma no tendría mucho que ver con la adoración celestial, hablando de Dios y hablando de adorar a otros dioses. Pero cuando toma el segundo punto, cuando es un culto a algo que se ha tomado como Dios, de hecho, el mundo pagano veneraba a sus dioses que eran el pescado, la cruz, árboles, rocas, cualquier imagen que ellos quisieran hacerse. Entonces, eso es la veneración que existía anteriormente. Hoy por hoy, le han tratado de cambiar un poquito el significado de veneración y lo quieren utilizar de esa forma para justificar su adoración a las imágenes de esa forma. La pregunta que hay aquí, mis hermanos, dice, ¿cuál es la advertencia común en todos estos versículos? ¿Por qué esta advertencia es esencial para la nación de Israel? Bueno, Israel debe cuidar que su adoración no sea a dioses o ídolos. Y luego la segunda pregunta, ¿la adoración hace la diferencia entre la vida eterna o muerte eterna? Porque si adoramos a alguien que no es Dios, estamos totalmente perdidos y por supuesto no llegaremos a ninguna parte. Bueno, llegaremos a la destrucción eterna, ¿verdad? En la parte del jueves, una cuestión de adoración sigue todavía, ¿no? Bueno, de hecho, la segunda parte de la parte del jueves dice, lee Apocalipsis 13 del 1 al 15. Recuerde que Apocalipsis 13 del 1 al 10 está hablando de la primera bestia, del 11 en adelante está hablando sobre la segunda bestia. Le recuerdo, la primera bestia es el poder papal, que es el sistema católico corrompido. El sistema católico, el poder papal religioso que se ha corrompido. La segunda bestia es Estados Unidos. Y todo está delineado de esa manera. No hay temor a equivocarnos por esa parte. Entonces, dice, concéntrate en el aspecto de cómo se presentó la adoración allí. Luego compara esos versículos con Apocalipsis 14, del 6 al 12. El mensaje de los tres ángeles, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar aquí bien rapidito, hermanos. No vamos a interpretar estos textos hoy, por falta de tiempo, obviamente. Pero sí, vamos a indagar un poquito en la parte de la adoración. Dice el apóstol Juan, allí en el primer versículo de Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Ok? Ahora, vamos adelante. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Note, adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. Muy interesante. ¿Quién es el dragón? Sí, rápido podemos ir allí a Apocalipsis 12:9, donde dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, sin duda alguna es el diablo, el dragón. La bestia es el poder religioso que se ha corrompido. Sin embargo, el dragón, hermanos, también es un poder político. El dragón podemos decir que es Roma. ¿Y por qué decimos que es Roma? Por la siguiente fase, y analícelo de esta manera. En Daniel 2 tenemos a la estatua y sabemos que Roma empieza con las piernas de hierro en el año 168 antes de Cristo. Eso es Roma. Pero note que también en el capítulo 7 de Daniel, la cuarta bestia es Roma también. ¿Se da cuenta? Ahora vemos en Apocalipsis 12, el dragón es Roma. El dragón se para frente a la mujer esperando que Jesús nazca para matarlo, para destruirlo. Es el dragón. Pero ¿a través de quién trabaja todo eso? A través de Roma. Entonces, el dragón es Roma. Ahora, note algo bien interesante. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Sin duda alguna, Satanás, el diablo, está detrás de todo esto, mis hermanos. No cabe la menor duda. Pero, sin embargo, viendo lo cumplido o el cumplimiento aquí en la tierra, estamos hablando de Roma. Cómo Roma ha estado siendo manejada o manipulada por el diablo para dar esa autoridad, para dar ese trono, para que la bestia se siente y para que la bestia de allí gobierne. La bestia siendo un poder político religioso. Una bestia siempre, por lo regular, según la Biblia, según el principio bíblico, es una nación, es un poder. Entonces, otra vez, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. O sea, no solamente a Roma, sino a este sistema que se levanta. Diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta bestia se levanta tan grande que el mundo que está alrededor, que no ha adorado correctamente a Jehová de los ejércitos, mirará a la bestia y va a decir, la bestia es lo más grande que hay aquí y por eso es que le adoran. Porque dicen, ¿quién va a poder destruir a la bestia? Absolutamente nadie la puede destruir. Pero recuerde, esa bestia es un sistema religioso, pero exige adoración. Y mire lo que dice a continuación. También se le dio boca, el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esa grande boca, o grandes blasfemias, mejor dicho, que dice esta bestia, son el hecho de tomar la autoridad de Dios aquí en la tierra y decir que es Dios aquí en la tierra y hacerse pasar por Dios aquí en la tierra. Eso es las blasfemias en contra de Dios. Esta bestia toma eso en muy a pecho. Nosotros aquí somos Dios en la tierra y exigimos adoración. Y otra vez, si analizamos el texto más adelantito, vamos a mirar que esta bestia hace leyes, hace reglas, cambia dogmas, cambia doctrinas y obliga a todo el mundo a que le obedezca. Cuando la gente no le obedece, los manda a matar. Eso lo vamos a ver a continuación aquí, ¿sí? Dice número 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Se da cuenta? Se va en contra de Dios. Ahora, no es algo, aquí pareciera o aparentas como que esta bestia pelea en contra de Dios. Por eso dicen, es el anticristo, que va en contra de Dios. No. Es que él ha tomado, recuerden las blasfemias, es que ha tomado la autoridad de Dios para decirse que es Dios. Ha usurpado el poder de Dios aquí en la tierra. Y por eso es que hace estas leyes y por eso es que va en contra de estos principios. ¿Ok? Pero ahora, el hecho de que abre su boca en blasfemia en contra de Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El tabernáculo es el templo de Dios. Las verdades eternas, mis hermanos, este sistema religioso los echa por tierra y eso lo analizamos bien claro en el capítulo 8 de Daniel, ¿verdad? Ahora dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, igual que el cuerno pequeño. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es un poder religioso político que abarca todo el mundo. Número 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Dice el versículo 9. Ahora, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hermanos, si alguno lleva en cautividad, este sistema religioso, esta bestia, llevó en cautividad del año 538, entrando en la profecía donde el 538 recibe el poder político. Este sistema religioso se le otorga el poder político permanente. Y digo permanente porque el año 508, justo antes, unos cuantos años antes, viene un sistema político por Clodoveo que se le otorga al poder papal. En aquel entonces todavía no se llamaba papa, por cierto, pero se le da temporalmente el poder político. En el 538 se hace a un lado el líder político y se le queda todo al papa y de ahí comienza a llamársele papa precisamente. 538 en adelante. Esto de que por 42 meses persigue a los hijos de Dios, esa autoridad que recibe por 42 meses, mis hermanos, es 538 hasta el año 1798. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Así como este sistema religioso llevó, y político, llevó en cautividad, así tendrá que ir en cautividad tarde que temprano. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Este sistema religioso utilizó el poder político. Poder político también significa espada. Eso lo encontramos en Romanos 13, del 1 al 4, específicamente el versículo 4. Esta espada aquí es el poder político. Utilizó, dice, si alguno mata con el poder político lo va a matar. Una profecía que se cumpliría más adelante, mis hermanos. ¿Sí? Esto ya pasó, esto ya es historia. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahí está la perseverancia de los santos, la fidelidad de los santos, precisamente, mis hermanos. Ahora, viene la segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Se da cuenta? La segunda bestia hace que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Esta segunda bestia que se levanta es Estados Unidos, que se levantó con los peregrinos que vinieron huyendo de Europa en el año 1612 en adelante, hasta 1620-23, estuvieron llegando oleadas de peregrinos de Europa a Estados Unidos, a esta nación, a esta gran nación, para levantar, y ahí se levanta esta nación, ¿no? O ahí levanta ahora esta segunda bestia con cuernos de cordero. ¿Por qué? Porque se levantó como un sistema religioso, apoyado por su constitución de que la iglesia y el estado nunca se unirían. Hoy estamos viendo todo lo contrario, por supuesto, ¿verdad? Dice número 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, esta segunda bestia. ¿Okay? Pero recuerde, vimos ya en el versículo 12 que la segunda bestia hace que adoren a la primera bestia, ¿okay? Cuya herida mortal fue sanada. Dice versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de bestia y vivió. Este sistema político que es Estados Unidos hará la imagen de la bestia. ¿Y por qué? Vea lo que dice el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Note que la adoración, si usted no adora a la primera bestia hará una ley para que lo manden matar, para mandarlo matar a usted. Eso es la ley dominical que hace que todo mundo adore a la primera bestia, al poder papal. Si no se adora al poder papal, entonces el poder papal hará una ley para que lo manden matar a usted, que no adora, que no se acata a las nuevas reglas que están llegando. Y esas reglas que están llegando vienen precisamente para ayudar al medio ambiente, para ayudar a las familias, para ayudar a la sociedad, para ayudar, o sea, vienen con unos fines muy buenos, mis hermanos, parecido al coronavirus. Ay, que por la salud vamos a cerrar las iglesias, que por salud vamos a hacer, por salud, algo muy noble, mis hermanos. Así viene la ley dominical. Usted no espere de pronto que viene la ley dominical, una ley como Hitler llegando y dictando. No, mis hermanos, la ley dominical va a venir por algo bien sublime y bien tranquilo y muy noble, a tal punto que se engañarán a muchos cristianos, tristemente. Ahora, mis hermanos, la segunda bestia, el hecho que haga la imagen de la bestia, recuerde, imagen de la bestia, abominación desoladora en Mateo 24:15 y la marca de la bestia, que no está aquí, que no lo pusieron aquí en la lección, sigue leyendo nada más y va a encontrarse la marca de la bestia. Todos esos tres aspectos es exactamente lo mismo. La imagen, la abominación desoladora y la marca de la bestia es todo lo mismo. Es la ley dominical, mis hermanos, ¿okay? Ahora, entramos al capítulo 14, versículo 6 en adelante. Dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué hermoso saber que el llamado de Dios, a pesar de todo esto, va a Babilonia. Salgan de allí, pueblo mío, acérquense aquí, vengan a mí, adórenme a mí, dice Jehová, adorad a aquel, al eterno, solamente. Entonces, ¿qué sucede cuando no obedecemos, cuando no adoramos correctamente al Eterno? Bueno, otro ángel le sigue diciendo, ha caído Babilonia. O sea, se ha corrompido Babilonia. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Las doctrinas falsas las ha dado al mundo y la gente lo ha aceptado. Entonces, se ha corrompido. Por eso el primer mensaje dice, adoren a Jehová porque Babilonia se ha corrompido completamente. Por eso es que ha caído, se ha corrompido completamente. Versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Fíjese, si alguno adora a la imagen, o mejor dicho, a la primera bestia, al poder papal y el adorar al poder papal, mis hermanos, no es que usted se incline ante el Papa necesariamente. Es que usted se acate a las nuevas normas que él está poniendo y los cambios en la profecía, los cambios en la ley de Dios, los cambios en la doctrina que él ha puesto delante de nosotros. Y él, esos cambios que va a hacer, que ya ha hecho anteriormente, obligó, ahorita por lo pronto no lo está obligando, pero obligará de nuevo a las personas a que cumplan lo que él ha dicho. ¿Por qué? Por el bien tuyo y por el bienestar del medio ambiente, mi hermano y mi hermana. Ahora, aquella persona que reciba la marca de la bestia y que adore a la bestia, a la imagen de la bestia, o que adore al poder papal, él también, dice el versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, o sea, será destruido, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. El hecho de que no tengan reposo ni de día ni de noche, mis hermanos, y que sube por los siglos de los siglos, no es algo eterno. Es simplemente que sí durarán algún tiempo quemándose las personas. Algunos días y algunas noches. Y el hecho de que sube no tendrá fin. O sea, se mirará el humo y no aparecerá el fin de ese humo. No lo alcanzaremos a mirar, por así decirlo, ¿no? En forma simbólica, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, el versículo 12. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está, hermanos, de nuevo, la perseverancia en la fidelidad a los mandamientos de Dios, de aquellos que son fieles hijos suyos, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la doctrina de Jesucristo. Aquí la fe de Jesús es la doctrina de Cristo, no es tener la fe de Hebreos, no, es tener la doctrina sana de Jesucristo, la sana doctrina de la Biblia que Jesús nos dejó, específicamente en el Nuevo Testamento y por supuesto en el Antiguo también, ¿no? Hermanos, la respuesta para esta pregunta, la adoración correcta y al ser correcto, la adoración correcta al ser correcto, ¿okay? Que es una adoración correcta, guardando los mandamientos de Dios, guardando el sábado como debe de ser. Al ser correcto es nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, eso juega un papel muy importante para la salvación, mis estimados. Por eso, yo le invito, hoy es el día de Jehová, acérquese a Jehová, mientras que puede ser hallado. Al pie de la página jueves dice, ¿cómo podemos cerciorarnos de que siquiera sutilmente no estamos retirando lentamente nuestra lealtad a Jesús por algún otro Dios? Hermanos, una relación muy estrecha entre Dios y nosotros por medio de la oración, estudio de la Biblia y nuestra forma de adorarlo es lo que hará la diferencia. Ve cómo tú adoras a Jehová, ve lo que tú estás haciendo en tu vida, ve cómo tú tratas a los demás y te darás cuenta cómo está tu estatus espiritual, ¿sí? El viernes, mis hermanos, hay cuatro preguntas, vamos a ir bien rapidito aquí porque el tiempo ya nos ha ganado. En clase analicen la idea, dice la pregunta número uno. En clase analicen la idea presentada en el estudio del martes sobre si es Dios quien promueve directamente el castigo ahora mismo por la descendencia, perdón, por la desobediencia, o si ocurre como consecuencia natural de los actos de desobediencia. O podrían ser ambas cosas. ¿Podría haber casos en los que sea uno u otro? ¿Cómo entendemos este tema? Muy bien, mis hermanos, la desobediencia trae sus propias consecuencias. El castigo que se les atribuye a Dios es automático, pues Dios solo tiene que dejar que toda consecuencia se cumpla. Entonces, la gloria de Dios no puede estar cerca del pecador. Solo se acerca y el pecador es destruido. Hermanos, cuando vemos que Dios destruye a una persona, cuando Dios destruye al impío, Dios no tiene que hacer nada, no que Dios tomó una decisión de destruirlo. ¿Sabe lo que Dios tiene que hacer? Solamente acercarse. Recuerde que el fuego de Dios es la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios no puede estar cerca del pecado. El impío no puede estar cerca de la gloria de Dios. Entonces, si Dios se acerca al impío, el impío muere automáticamente. Automáticamente. Entonces, por ejemplo, podemos ver en Sodoma y Gomorra. Llovió fuego del cielo. ¿Qué pasó? Dios descendió. La gloria de Dios descendió. Vamos a ponerle esa forma, ¿no? En forma simbólica o espiritual. Dios desciende del cielo, es la gloria de Dios, llega a Sodoma y Gomorra y los destruye completamente. ¿Y por qué? Porque el pecado era tan grande, Dios no soportó más, entonces Dios se acerca solamente y el impío muere de esa manera. ¿Okay? Es una forma un poquito más leve de ver el castigo de Dios. Que no pensemos que Dios es un Dios tirano, un ser que está buscando a ver en qué se equivoca el ser humano para venir y destruirlo o que se goce en el dolor del ser humano. No, mis hermanos, Dios nos creó para ser felices, para que le adoráramos y para que viviéramos eternamente. Pero somos nosotros los que nos descarriamos, ¿cierto? La pregunta número dos, los versículos que vimos en la declaración de Elena de White hoy, ¿qué nos enseñan acerca del poder de Dios que tenemos a disposición para vencer el pecado? Bueno, mis hermanos, muy sencillo, Dios nos ayuda a vencer, pero debemos mantener un alto grado de fidelidad. Así es, Dios te va a ayudar a vencer. Pero tú tienes que ser fiel a Dios. Lee Romanos 10, del 1 al 10. No lo vamos a leer obviamente por falta de tiempo, ¿no? Pero le invito para léalo usted en su hogar. Dice, cuando expone la salvación por la fe en Jesús en contraste con la búsqueda de la salvación y la justificación por la ley, ¿por qué crees que usó estos versículos de Deuteronomio? Presta especial atención a Romanos 10, 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, ¿a qué se refiere Pablo? Bien, mis hermanos, vamos a darle aquí la respuesta. Creo yo que Jesús dio la respuesta para esta cita o para esta pregunta. Dice el Señor Cristo Jesús en Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, en nuestra mente razonamos y está el convencimiento del amor de Dios. Y con la boca mostramos lo que hay dentro de nuestro ser. Lo que hablemos es lo que está dentro de nuestro corazón. Por eso que una persona cristiana, sus palabras siempre son dulces. No hay gritos en el hogar, no hay desastres, no hay golpes verbales contra nadie. ¿Por qué? Porque Jesús está en nuestro corazón. Si Jesús no está en tu corazón, entonces vas a ser igual que todo el mundo, ¿verdad? Y tendremos golpes espirituales por todas partes. ¿De qué manera tu cultura, tu sociedad o tu grupo podrían tener puntos de vista que, si no estás atento, podrían conducirte a una adoración falsa? Esa es la pregunta número 4. Si nuestros puntos de vista no están basados en los principios bíblicos, nos podemos desviar a adorar equivocadamente, mis hermanos. Así de sencillo. ¿Okay? Necesitamos poner nuestros puntos bien fuertes en los principios bíblicos, en la doctrina y en la santa ley de Dios. Y entonces no habrá ningún problema, ¿sí? Mis hermanos, hasta allí hemos llegado con la lección de Escuela Sabática para esta ocasión. Dios les bendiga abundantemente. Es mi deseo y oración que su vida, su familia, se preparen constantemente y estén presentes en ese día glorioso cuando Jesús venga en gloria y majestad. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Se despide tu amigo y servidor Joel Medina. Y, por supuesto, te decimos como siempre, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza.